La única manera de lograr el éxito es trabajando como locos, pivoteando nuestros modelos de negocio y nuestras ideas a través de entender los argumentos de los otros o las barreras que uno tiene enfrente, y luego ir viendo la forma de darle la vuelta a esas barreras o derribarlas para lograr que nuestros proyectos se consoliden.
Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola a todos, mi invitado el día de hoy es nada más y nada menos que Pepe Chabot. Pepe es el presidente de Quiero Casa, es el chairman de Ion Financiera, es el CEO de Desarrolladora de la Ciudad. Pero antes que nada, Pepe es una gran persona y es un emprendedor con un interés genuino por crear un impacto positivo en la comunidad. Entonces hoy vamos a hablar de emprendimiento responsable, emprendimiento de alto impacto. Pepe se ganó el premio EY al Emprendedor del Año en 2019. Y se lo ganó muy merecidamente por todo el resultado de innovación y por el aspecto social que caracteriza a cada una de sus empresas. Con Pepe vamos a platicar de la historia de Quiero Casa, la pasión que siente por generar un impacto positivo en la comunidad por medio de sus empresas, su proceso de innovación y su punto de vista en general sobre el crecimiento del emprendimiento en México. Pepe es un vivo ejemplo de que los negocios y el impacto social se pueden y se deben de llevar de la mano. Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para estar en el podcast hoy. Como te había platicado, me interesa muchísimo conocer más a profundidad tu historia porque no solo eres un emprendedor sumamente exitoso, sino que en todos los años que llevas emprendiendo, siempre te has preocupado porque cada una de tus empresas tenga un impacto social y en la comunidad. Entonces, estoy seguro que tu historia le va a interesar a muchísima gente.
Muchas gracias por la invitación, Fer. Es un gusto platicar y tener una conversación padre de cómo podemos todos generar más impacto a través de lo que hacemos.
Pues nuevamente, muchas gracias, Pepe. Oye, ¿por qué no empezamos platicando un poco de quién eres y qué es lo que haces para aquellos que no te conocen?
Yo siempre que me preguntan y siempre que me toca también conocer a alguien, arranco preguntando quién es la persona y cuáles son sus motivaciones, ¿no? Creo que muchas veces, a veces nos enfocamos demasiado en el cargo de la persona o en el proyecto de la persona y no necesariamente en quién es y cuáles son sus motivaciones detrás. Entonces, si quieres te cuento un poquito más de eso y a partir de ahí seguro podrán conocerme un poco más y encajar más las preguntas con respecto a los proyectos profesionales en los que estoy involucrado. Yo crecí en una familia que es tercera generación de inmigrantes a México. Mis bisabuelos llegaron a México con nada en la bolsa, tuvieron que salir de sus países y llegar a México a trabajar vendiendo cosas en la calle. Y pues es de esas historias de familias de inmigrantes que se superan generación tras generación gracias al trabajo, gracias al apoyo de otra comunidad de inmigrantes que los ayudaron a salir adelante y gracias al soporte familiar y al soporte de la comunidad en general. Y a partir de que mis bisabuelos empezaron a vender cosas en la calle, pues me tocó tener una familia de abuelos que son los primeros que pudieron estudiar, uno de ellos, el otro no terminó ni la primaria, pero pudieron ir generando una carrera en la que pasaron de ser comerciantes a ser industriales, y una familia de papás profesionistas que se dieron cuenta que salieron adelante en un país increíble como México, gracias al soporte comunitario, gracias a la educación que recibieron y gracias al trabajo de sus padres. Mi papá es ingeniero civil, un increíble ejemplo de ética de trabajo. Mi papá, me tocaba verlo trabajar incansablemente de lunes a sábado y cuidar mucho a las personas con las que trabajaba, en específico los albañiles. Me tocaba ir con él los sábados a las construcciones y ver cómo se preocupaba porque los albañiles con los que trabajé se superen, salgan adelante, construyan también un mejor futuro para sus familias. Y una persona con un nivel de sobrerresponsabilidad enorme de cara a su trabajo. Mi papá le tocó que en su último año de estudios de ingeniería civil en la Ibero, al mismo tiempo él trabajaba en el metro en la Ciudad de México, que fue su primer trabajo como ingeniero en el sistema de transporte del metro, y le tocó que se caiga la Ibero en su último año de la carrera, y entonces se volvió sobre responsable con temas estructurales, y entonces es alguien que cuida muchísimo que las estructuras y las construcciones en las que ha participado estén bien desde el punto de vista de calidad estructural, estén bien desde el punto de vista de calidad, porque hay una gran responsabilidad de las personas que hay ahí, perdón, que van a vivir ahí o que van a estar ahí. Y por el otro lado, mi mamá es periodista, siempre muy interesada en conocer de otras personas, pero también en temas sociales. Y cuando yo tenía 8 o 9 años empezó su carrera de periodismo profesional en serio. Antes se dedicaba a escribir en periódicos comunitarios y digamos que en periódicos pequeños, locales. Pero cuando yo tenía como 8 años decidió lanzarse a mandar sus primeros reportajes al Reforma, al periódico Reforma en México, porque empezó a cubrir temas que a ella le interesaban porque sentía que tenían que ver con cómo construir una mejor sociedad y cómo construir un mejor país. Y entonces se lanzó a entrevistar y a hacer crónicas muy, muy padres lo que estaba pasando en Chiapas con el ejército zapatista, y se los publicó el Reforma, y a partir de ahí ya se lanzó a ser una periodista más de lleno del Reforma, pero siempre cubriendo temas sociales y temas de impacto. Entonces vengo de una familia en donde, por un lado, hay muchísima ética de trabajo, muchísimo compromiso para con los proyectos que uno encabeza y para con la comunidad que hay alrededor, y por otro lado mucho impacto social de mi mamá y de mi papá, que siempre apoyaron a las comunidades que tenían cerca. Y pues eso es lo que me hizo que desde chavito, mi mamá contó una historia que en algún momento, cuando tenía yo 4 o 5 años, vi a un niño en la calle sin zapatos y me quité los zapatos y se los di.
¡Uy, qué increíble!
Y cosas de ese tipo, y una familia muy emprendedora. Mis papás nunca trabajaron en una empresa grande, siempre emprendieron por su lado, y pues creo que es lo que fue forjando un poco el que yo me vaya formando bajo una base en la que lo que me importa es crear proyectos que generen impacto social y tratando de ser un emprendedor social. Yo te diría que ya encontrando mi camino más hacia adelante, encontré a Dorit, que es mi esposa, ya desde hace 9 años, con quien he formado una familia padrísima. Tenemos 3 hijos chicos. Pues en buena medida, cuando tienes hijos, te das cuenta que la forma de ser líder es con el ejemplo, ¿no? Porque mis hijos no hacen lo que les digo que hagan, hacen lo que ven que yo hago.
Exacto.
A pesar de que sean chicos, y te das cuenta de la gran responsabilidad que tenemos como padres, pero también como líderes. Y hoy encabezo proyectos que la intención de los proyectos es, y los encabezo con un equipo, no solo, realmente el mérito es del equipo, no es mío, pero bueno, me ha tocado a mí ser quien encienda, digamos que la chispa, para que luego el equipo haga cosas extraordinarias, pero proyectos que buscan construir un mejor mundo, construir un mejor México, construir un país, una sociedad, comunidades en donde todos reciban oportunidades de lograr cumplir sus sueños. Y eso es lo que hacemos en Quiero Casa, que es una empresa que lo que busca es hacer vivienda urbana cerca del metro en la Ciudad de México, que permita que familias que de otra forma vivirían muy lejos de la ciudad y harían mucho tiempo de traslado a su trabajo, pues puedan tener una mejor calidad de vida, cumplir su sueño de estar más cerca de la familia, de estar en una zona de la ciudad en donde tengan mejor equipamiento, mejores servicios, mejores escuelas, y con eso darle un mejor futuro a sus familias. Me ha tocado también encabezar el proyecto de Young Financiera, que es una financiera que se dedica a dar crédito hipotecario para que las familias compren una vivienda si es que no tienen un crédito bancario, pero también se dedica a dar crédito de liquidez con garantía hipotecaria a tasas bajas que les permitan a las familias también cumplir sus sueños y cumplir sus objetivos y poder manejar sus finanzas de una mejor forma, porque el crédito verdaderamente potencia a las familias cuando les permite, a través de tasas atractivas, lograr pagar deudas más caras, lograr pagar educación, lograr adquirir un inmueble, lograr invertir en sus negocios. Y eso es un poco lo que hacemos en Young Financiera. Y más allá de esas dos iniciativas, pues participo en algunas otras iniciativas sociales. La que más me apasiona, Construyendo y Creciendo, es una iniciativa que arrancamos hace 16 años, que se dedica a educar a los albañiles, a darles alfabetización primaria, secundaria, prepa, cursos técnicos y cursos de computación. Es una fundación y ayuda a que estos albañiles y a personas en comunidades de mucho rezago puedan salir adelante, porque considero que la educación es el arma más poderosa para transformar comunidades, para transformar familias y para transformar personas. Y yo, que tuve muy buena educación en toda mi carrera, creo que el participar en un proyecto así permite el que podamos ayudar a que otros también salgan adelante. Entonces, mi motivación es ayudar a otros, porque mi familia esa oportunidad tuvo, de que otros ayudaron a mi familia a salir adelante y a lograr en México construir un mejor porvenir que me permitió a mí tener oportunidades, ayudar a otros a que tengan esas oportunidades a través de la vivienda, a través del crédito, a través de la educación.
Pepe, o sea, aplausos. La verdad es que qué increíble que estés involucrado en tantas iniciativas y de tanto impacto al mismo tiempo. Es realmente de admirarse. Hoy me gustaría platicar un poquito más a detalle sobre Construyendo y Creciendo, que, según entiendo, y por favor corrígeme si estoy mal, fue tu primera iniciativa en forma como emprendedor, y creo que la empezaste cuando tenías 19 años, ¿cierto?
Sí, justo venía empezando yo la carrera y pues esa ética de trabajo en mi familia me hizo que el día que empecé la carrera empecé a trabajar también. Y ya había tenido por ahí algunas aventurillas en la prepa de trabajar en diferentes cosas, pero nada muy formal. Pero bueno, logré conseguir chamba. Estaba empezando la carrera de ingeniería civil en la Ibero, en la Ciudad de México, en Santa Fe, y logré conseguir trabajo en una construcción cerca de ayudante de residente de obra. Y en las primeras dos o tres semanas fue un shock muy grave, porque como que fue verdaderamente confrontarme con la realidad de nuestro México enfrente de mí, en mi trabajo. Me pasó en el primer par de semanas que me acercaba a un trabajador para decirle, oye, tienes que utilizar tu equipo de seguridad, y me daba cuenta que no me contestaba el trabajador. Y después de entender o de platicar con otros trabajadores, me di cuenta que había trabajadores que no hablaban español.
Wow.
En plena Ciudad de México, en Santa Fe, trabajadores que hablaban lenguas indígenas y que venían de sus pueblos a generar ingresos para un mejor porvenir para sus familias, para mandar dinero a sus casas, pero que no hablaban español, para entender que tenían que usar su equipo de seguridad. Y luego, pues el primero o el segundo sábado en el que me tocó ver cómo le pagaban a los trabajadores, y que el trabajador que tenía que percibir 1,100 pesos o 1,200 pesos por semana, el maestro de obra, el responsable de los trabajadores, le pagaba, en vez de 1,100 o 1,200 pesos, 900, y él se quedaba otros 200.
Uy, increíble.
Fue un shock bien importante, y dije, pues, ¿qué hacemos para cambiar eso? Pues dije, pongamos letreros de cuánto tiene que ganar cada uno y que lo lean y que sepan, y pongamos letreros de cuáles son sus derechos y como trabajadores y cuáles son sus medidas de seguridad. Y luego me di cuenta que no sabían leer y escribir como el 20% claro de ellos. Y entonces llegué con mi mamá, y mi mamá, que además de ser periodista, siempre muy enfocada en temas de impacto social y siempre muy enfocada en temas de cómo construir una mejor comunidad, pues un género que le encantó en su carrera fue la entrevista. Mi mamá acabó siendo una periodista muy destacada, es Premio Nacional de Periodismo en México, y lo logró a través del género de la entrevista, haciendo largas entrevistas a personalidades. Me acuerdo que en ese momento estaba haciéndole una larga entrevista a don Lorenzo Servitje, que fue el fundador.
Yeah.
Y me dijo, don Lorenzo ha apoyado muchísimos programas de educación en el campo, vamos a preguntarle qué hacer. Y fuimos a platicar con él, y nos recomendó con un sacerdote que tenía una fundación o una organización que educaba en la sierra, y entonces fuimos a platicar con él y nos contó cómo lo hacía, y luego fuimos a platicar con otras dos o tres personas, y arrancó construyendo y creciendo, y arrancó con la idea de darle educación a los albañiles para ayudarles a tener un mejor futuro para ellos y sus familias y ser agentes de cambio. Y al principio arrancó muy artesanal, compramos unas mesas de esas como de corona extra, de esas que hay luego en mare, sí. Que pusimos en una parte de la construcción en donde yo trabajaba, y un día a la semana yo iba a alfabetizar personas, y otro mi mamá, y otro mi hermana, y otro dos amigos, y nos dividimos un día a la semana cada uno, y poco a poco nos dimos cuenta que podíamos profesionalizar la fundación y hacer una fundación en serio para hacer eso, que además pues sea autosustentable, porque a las empresas les ayuda a tener educación para sus trabajadores, porque hace que haya menos rotación de trabajadores y porque crea un mejor ambiente laboral. Al trabajador le ayuda porque pues, le ayuda a salir adelante con educación de manera increíble, y pues, la verdad es que a la sociedad le ayuda un montón, y luego fuimos viendo cómo profesionalizarla, y long story short, después de 16 años lo que hacemos es que dentro de construcciones y también en parques públicos, en zonas de alto rezago educativo en ciudades, que es en donde viven los albañiles, ponemos salones de clases en donde hay un profesor que a través de programas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos le da alfabetización primaria, secundaria, prepa, cursos, eso a través del Instituto Nacional de Educación de los Adultos hasta secundaria, prepa a través del TEC de Monterrey y del Ceneval, cursos de computación a través del TEC de Monterrey y cursos técnicos que hemos desarrollado nosotros de albañilería, plomería y electricidad. Le damos cursos a los trabajadores para que salgan adelante, para que terminen la prepa, para que puedan ser mejores oficiales, albañiles, plomeros, eléctricos, y con eso crecer profesionalmente y tener trabajos que les paguen más, y al mismo tiempo darse cuenta que la educación es esa arma que ayuda a transformar a México, que ayuda a transformar a las sociedades, y con eso ayudar a que sus familias de ellos tengan un mejor porvenir. Y en los últimos 16 años, con un equipo padrísimo de trabajo, hemos logrado ya que pasen a través de nuestras aulas más de 50,000 albañiles que se han educado y que hoy tienen un mejor porvenir a través de lo que se ha logrado en Construyendo y Creciendo.
Oye, Pepe, ahorita a mí un tema que me apasiona es el de la educación como solución para cualquier cantidad de problemas que estamos viviendo a nivel mundial, como puede ser la corrupción, como puede ser la falta de valores, como puede ser el desarrollo personal, ¿no? Y creo que una de las cosas que, obviamente cada país es diferente y cada país tiene diferentes problemáticas a nivel educación, en México mucho es el acceso a la misma, ¿no? Como lo estás mencionando. Entonces hay mucha gente que no tiene acceso a educación privada, la educación pública no necesariamente está en la mejor de las formas. Y otro problema que existe también es el sistema de educación, ¿no? Que muchas veces la forma en la cual se educa a la gente no está adaptada a cómo la gente aprende. A lo que voy con esto es que mucha gente aprende de la forma en la que se educa hoy, que es ir y sentarte en un pupitre y escuchar una clase y hacer una tarea en tu casa, cuando hay otra gente que necesita otro tipo de educación para poder aprender y desarrollarse, como puede ser mucho más didáctica, mucho más experimental, ¿no? Como los sistemas estos que han salido en Finlandia y en Alemania, que es el sistema Waldorf, en donde lo primero que le enseñan a los niños antes de enseñarles matemáticas es a respetar la naturaleza, ¿no? A convivir con la naturaleza, que es un árbol, porque se respeta el agua, cómo se cuida, les dan temas de sostenibilidad, etcétera, antes de meterlos a aprender matemáticas o antes de hacer tareas o leer y escribir. Y son resultados que han dado, bueno, se han generado muy buenos resultados en Finlandia y en Alemania con el sistema. Entonces, algo que me apasiona a mí a nivel personal y ya teniendo hijos es el cómo encontrar la forma adecuada de enseñarle a la gente. Y más que nada, cómo hacer la educación mucho más accesible para la mayoría de la gente. Entonces, en tu opinión, en México, si ustedes están poniendo obviamente más que un granito de arena con el proyecto de Construyendo y Creciendo y que ya lo hayan expandido más allá de los sitios de construcción y a los parques urbanos, todo eso está increíble. Pero en tu punto de vista, ¿cómo se puede atacar la educación en una etapa más temprana para que los niños tengan acceso a ella y estén alejados de las drogas, estén alejados de los vicios, etcétera, y se conviertan en gente pues, productiva y que tenga acceso a oportunidades.
Parte importante del problema que atacamos en Construyendo y Creciendo es precisamente el que muchas de estas personas que son trabajadores de la construcción o crecieron en comunidades de alto rezago educativo y social en pueblos de México y en diferentes comunidades lejanas a las ciudades, o que crecieron en las zonas de mayor rezago educativo en las ciudades, en municipios dormitorio. Yo creo que el atacar el reto de la educación no tiene una única solución. Se requiere atacar el reto a través de muchas diferentes iniciativas. Yo creo fervientemente en esta idea que tú comentas de que no solamente se aprende en un salón de clases, sino que se aprende haciendo. Yo estudié en una escuela Montessori toda mi primaria.
Yo también.
Dorit, mi esposa, es guía Montessori. Entonces, ahora, durante la pandemia, la verdad es que tengo la fortuna de tener la mejor escuela en casa para mis hijos. Luego Dorit dice que evidentemente no le hacen tanto caso a la mamá como le harían caso a su guía Montessori, pero pues es parte de la dinámica de que ahora los papás tengan que educar a los niños. Pero claro que creo que también se aprende haciendo. Y eso nos damos cuenta de eso con los albañiles que estudian en las construcciones, que un cuate que no empezó la primaria y que no sabe leer y escribir, pero que le enseñamos, se avienta la primaria en 3 meses porque ya vivió durante 25 o 30 años su vida, y el haber vivido le ayudó a aprender cosas, claro, que nosotros de chiquitos aprendimos en el salón de clases, pero que él lo aprendió en la vida, ¿no? Entonces te das cuenta que se aprende haciendo, pero hay que generar sin duda pues método y metodología para que los niños de esas personas crezcan con una mejor educación y con mejores oportunidades. Y por un lado, creo que lo que nosotros hacemos en Construyendo y Creciendo es señalizarle a los padres de los niños que de otra forma dejarían la escuela para venirse a trabajar, que la educación es un arma poderosísima para cambiar la forma en la que viven y para cambiar sus comunidades y para cambiar a sus hijos. Entonces, nos ha pasado un montón de veces en graduaciones de Construyendo y Creciendo que un albañil que se gradúa nos dice: a través de haber aprendido con ustedes el poder de la educación, no voy a sacar a mis hijos de la escuela y los voy a impulsar para que vayan a la universidad y para que sigan estudiando. Entonces, sin duda creo que el cambiar la mentalidad de los papás es fundamental para que los hijos estudien y progresen. Y creo que eso es parte de lo que hacemos a través de Construyendo y Creciendo, y eso se puede lograr cuando los padres vean historias de éxito en donde vean que los hijos salieron adelante a través de la educación. A mí, no sé si sabías esta parte, pero me tocó trabajar en la India durante algunos meses en una empresa de microfinanzas hace ya varios años. Y en esa empresa lo que hacíamos era dar créditos para que las familias puedan mandar a sus hijos a educarse. Y en la India hay esta concepción de que si el hijo se educa, le va a ir mejor. Y en México creo que eso nos falta. Entonces tenemos que verdaderamente transformar la mentalidad de los padres para que los padres se den cuenta que si el hijo se educa y llega lo más lejos que pueda en la educación, al principio no le va a retribuir, ¿no? Porque al principio son más años de educación y menos de trabajo, y le va a costar trabajo agarrar la dinámica de percibir un mejor sueldo a través de haberse ido a educar. Pero cuando acaban la carrera, aspiran a un mejor sueldo que el que no la acabó. Cuando acaban la carrera y persisten en su carrera y no buscan un trabajo aislado de lo que estudiaron, sin duda que les va mejor en el largo plazo. Y creo que hay que cambiar la mentalidad de los padres. Y por el otro lado, tenemos que acercar a las familias a que tengan mejores oportunidades. Y yo te diría, en nuestro país y en todos los países del mundo, la población se está moviendo a las ciudades a pasos muy acelerados. Se espera que el 60% de la población mundial esté en megaciudades en los próximos 30 años, y eso es el doble de lo que era hace unos años. Y lo que está pasando es que la población que llega a las ciudades y migra a las ciudades para conseguir un mejor empleo, pues acaba viviendo en municipios dormitorio a 2 horas de distancia de su trabajo. y eso implica que trabajan 10 horas al día o 8 horas al día, hacen 2 horas de transporte de ida, 2 horas de transporte de vuelta, y esos padres no están con sus hijos y dejan que sus hijos los críe el barrio, los críe la comunidad o el municipio dormitorio en el que viven, en el que, por cierto, tampoco hay una buena escuela, porque los servicios educativos del gobierno no han podido permear esos municipios dormitorio, que son municipios sin infraestructura, municipios sin transporte, sin buenas escuelas, sin buenos hospitales. Entonces, creo que también el reto de poder construir vivienda cerca de donde están los empleos, cerca de donde están las buenas escuelas, ayuda a que los niños de esos padres que de otra forma vivirían en municipios dormitorio, tengan a sus padres al menos 3 horas más al día, porque si haces media hora tu trabajo en vez de 2 horas o una hora en vez de 3 horas, pues tienes más tiempo con tus hijos para estar con ellos, ayudarlos en sus tareas, jugar con ellos, de alguna manera ver por el futuro de tus hijos, y hace que tus hijos vayan a una mejor escuela, porque te podré contar historias de lo que hacemos en Quiero Casa, y perdón que ya estoy conectando Quiero Casa con esto.
No, está perfecto.
Pero si logramos el que el niño estudie en la escuela que está en cerca del centro de la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, que es una escuela pública, pero que tiene buenos profesores, que tiene una dinámica social en donde van hijos de profesionistas y también van hijos de taxistas y también van hijos de microempresarios, pues verdaderamente el ecosistema en el que crecen esos niños es un ecosistema en el que tienen mejores ejemplos en sus profesores, en los padres de sus amigos y en sus propios padres para salir adelante. Entonces, yo te diría, para abatir la pobreza urbana, para abatir la falta de educación urbana, el ofrecer buena vivienda cerca de servicios educativos es clave, y eso es lo que tratamos de hacer en Construyendo y Creciendo. Y el abatir la falta de oportunidades de educación también se abate a través de impactar en los padres. Y luego sí creo que hay un gran trabajo que hacer de cómo hacemos como sociedad para permear el que haya buena educación también en zonas rurales y en zonas más aisladas en nuestro país. Pero pues hay que atacar el tema de la educación desde muchos diferentes frentes.
Claro. Ahí mencionas dos cosas que creo que son clave. La primera es, como bien dices, el tiempo que pasan los padres con los hijos. O sea, una cosa es la educación que recibe un niño en la escuela, la cual es súper importante a nivel académico y a nivel social por medio de la interacción que tienen los niños con los maestros y con sus compañeros de clase. Y otra cosa es la educación que recibes en casa por medio de la interacción con tus padres o con tus hermanos. Y pues es sabido que gran parte de la construcción de la autoestima de una persona viene de la educación que recibe de sus padres, ¿no? De ser criado con amor y también con límites. Entonces, si tus padres están fuera de tu casa y realmente no pasas tiempo con ellos, pues como bien mencionas, te educa el barrio, ¿no? Y cuando eso pasa, pues se abre un abanico de oportunidades infinito de dónde puedes acabar, ¿no? Tanto buenas oportunidades como malas. Entonces es súper importante lo que mencionas de darle la oportunidad a la gente de llegar rápido a su casa después de trabajar para pasar más tiempo con sus hijos, poderlos educar de buena forma, que al final del día, pues los niños son el mañana del país, ¿no? Son el futuro. De hecho, en el primer capítulo del podcast, en el primer episodio, platico con Modesto Gutiérrez Lozada, que es el fundador de Tu Casa Express, que no sé si lo conozcas. Y bueno, él junto con otras personas fundó una organización sin fines de lucro que se llama Criantia. Y lo que hacen es justo enseñarles a padres de escasos recursos a criar a sus hijos con alta autoestima. Y bueno, al final del día, el autoestima alta es el centro del desarrollo de una persona, ¿no? Para poder ser emprendedor, para poder creer en ti, para poder empujar por un proyecto que quieres hacer, tienes que tener autoestima alta para poder defender tus ideas y no perder tu norte, ¿no? Entonces me pareció súper interesante lo que mencionas. Y bueno, el otro punto es el de la diversidad de experiencias que puede tener un niño en la escuela, ¿no? O sea, tanto tú como yo tuvimos la oportunidad de estudiar una maestría y no sé si coincidas conmigo, pero realmente el mayor valor que yo saqué de la maestría fue la interacción con gente de otros países, de otro tipo de experiencias completamente diferente a mí. El poder aprender de ellos, de cómo analizan los problemas, de cómo se enfrentan a las cosas, de cómo procesan la información, de cuáles son las vivencias que tienen, que los han llevado a ser quienes son en ese momento. Eso me generó a mí muchísimos aprendizajes, me abrió muchísimo el criterio y me ayudó a ser una mejor persona también en todo sentido, ¿no? Suena como cliché, pero realmente me ayudó a entender el mundo de otra forma. Y siempre creo que ver las cosas de diferentes ángulos es algo que en general es bueno para quien sea, ¿no? Todo lo que mencionas de darle la oportunidad a un niño de conocer otras experiencias, interactuar con otra gente, creo que es súper, súper importante. Entonces, bueno, si aunamos una cosa con la otra, o sea, si tus padres están alejados de tu casa y al final del día no estás rodeado de un círculo positivo, pues las oportunidades que tienes realmente son muy reducidas y tal vez ni siquiera se te ocurra qué es lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Todo lo que estás haciendo, la verdad, me parece espectacular. Y bueno, en lo que yo pueda ayudar, por favor, cuenta conmigo, ¿no? Me encantaría estar involucrado. Ya si quieres, después platicamos de esto. Oye, Pepe, y a ver, perdón que nos desviamos un poquito del hilo de la entrevista, pero esta iniciativa que estás haciendo con Construyendo y Creciendo realmente es un tema sumamente innovador en el sector, ¿no? O sea, no es como que fuera una práctica súper común, ¿no? Y si yo me pongo a pensar en aquel entonces, cuando empiezas con esta iniciativa, si yo soy tengo una constructora o soy un desarrollador de bienes raíces, pues realmente me interesa que mi gente esté productiva, ¿no? Que la gente esté trabajando y que esté construyendo, no que esté aprendiendo. Es algo que vería muy natural que alguien pudiera pensar, ¿no? Entonces, platícame un poco si tuviste algo de retos o algún tipo de pushback de la gente a la cual estabas proponiendo que adoptara tu iniciativa.
Muchísimos. Digo, de entrada, convencer a los constructores y a los desarrolladores de poner un salón de clases en sus construcciones y regalarle un poco de tiempo laboral a sus trabajadores, ¿no? Porque decían, al final del camino, pues, esta gente tiene que producir y vienen a producir. Y al principio no teníamos data como para decirles, fíjate que ya nos dimos cuenta que la rotación de tus trabajadores va a disminuir tanto si estudian, y ya nos dimos cuenta que además el ambiente laboral y la productividad va a incrementar, que hoy tenemos esos datos para convencerlos ya con datos. Pero al principio no era fácil eso. Pero pues yo te diría que en todos los negocios, en todos los proyectos en los que he estado involucrado, contando, construyendo y creciendo, pues la clave para sacarlos adelante ha sido persistencia y romper barreras que uno tiene enfrente, ¿no? Y barreras siempre las hay, y en el caso de Construyendo y Creciendo eran muchas. Una de ellas, como tú dices, convencer a los empresarios de decir, permíteme poner un salón de clases en tu construcción y si puedes, ayúdame a pagar al profesor, porque luego fuimos profesionalizando esto y el profesor ya no era Pepe, sino era un mejor profesor y había que pagar al profesor y algunos constructores, la mayoría hoy nos pagan el sueldo del profesor cuando montamos un salón de clases en su construcción. También había que convencer a los alumnos de que entren a estudiar y eso sigue siendo un reto. Tú pensarías que cualquiera que le ponen un salón de clases en su construcción dice le entro. Pues no, la verdad es que muchos dicen ya la educación a los 25, 30 años, ¿de qué me va a servir? O a los 50 o a los 84 años, que recién tuvimos un graduado de 84 años.
¡Wow!
Entonces, también convencer de ese tipo de cosas a las personas no es fácil. Y como esas te podré contar un montón que nos ha tenido que tocar superar, como el, por ejemplo, lograr convencer al Instituto Nacional de Educación para los Adultos de que vayan e impartan exámenes en las construcciones para que ahí mismo se gradúen los trabajadores que terminen la primaria, la secundaria, la prepa. Pero pues, por ahí a mí me encanta una frase que dice que el éxito solo viene antes que el trabajo en el diccionario y es más que nada. La única manera de lograr el éxito es trabajando como locos, pivoteando nuestros modelos de negocio y nuestras ideas a través de entender los argumentos de los otros o las barreras que uno tiene enfrente y luego ir viendo la forma de darle la vuelta a esas barreras o derribarlas para lograr que nuestros proyectos se consoliden.
Esta parte que dices de que tienes que conocer a tu consumidor y de pivotear el negocio alrededor de las necesidades reales que tiene, me encanta. O sea, ustedes empiezan con desarrollo y tienen una empresa que está muy centrada en el impacto social, pero además de eso también han metido muchísima tecnología para adaptarse a las necesidades del consumidor, ¿no? Entonces, a través de su sitio de e-commerce o de su aplicación de AR para hacer tours virtuales de los departamentos. Y no solo eso, sino que también han hecho desarrollos para la generación millennial, ¿no? Que es una generación que viene con la idea muy clavada de no ser dueño de las cosas, de no tener pertenencias. Y esto aplica tanto para la casa como para el coche, por ejemplo. Y también es una generación que se preocupa mucho por la calidad de vida, por estar cerca del trabajo, por no perder tiempo manejando de un lugar a otro, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estás creando un negocio, muchas veces te preocupas por ver hacia adentro, ver de qué forma puedes hacer tu operación mucho más eficiente, de qué forma puedes tener mejores procesos, de qué forma puedes crecer más rápido. Y al hacer esto, es fácil perderse y enfocarse en uno mismo en vez de estar viendo qué es lo que está pasando allá afuera. ¿Qué consejos tendrías para los emprendedores y para los empresarios para que logren tener ese radar de estar capturando lo que está pasando allá afuera y al mismo tiempo incorporar esos insights para pivotear el modelo de negocio en dado caso de ser necesario?
Yo creo que son muchas cosas que hay que hacer para eso y no sé si todas las hacemos tan bien nosotros como quisiéramos. Soy seguro que hay empresas que lo hacen mejor que nosotros, pero hemos puesto mucho esfuerzo en eso, en cómo podemos ver hacia afuera, entender qué cambios se está viendo en el mundo y cómo traerlos a la organización para tomar mejores decisiones. Y creo que lo que está claro es que este mundo está cambiando a pasos agigantados, que ya llegamos a una era de cambio exponencial, en donde cada cambio que hay en el mundo genera más cambios y genera una dinámica en la que todo se vuelve mucho más digital, en la que todo cambia desde el punto de vista de que los consumidores ya no están buscando productos o servicios necesariamente, sino que están buscando experiencias, en donde las formas de trabajo de las personas y los colaboradores son diferentes. Creo que la pandemia acelera muchísimo todo eso. Y yo lo que te diría es, primero que nada, ver hacia afuera. Entonces, tener siempre advisors afuera, que uno pueda aprender de ellos y pueda tener conversaciones con ellos. Nosotros hemos ido buscando crear en nuestras organizaciones grupos de trabajo en donde personas como tú puedan ayudarnos con ideas constantemente, leer mucho, aprender mucho de lo que está pasando allá afuera, tener una dinámica colaborativa incluso con la competencia. Nosotros algo que buscamos hacer incluso con nuestra competencia es sentarnos una vez al mes y decirles a libro abierto, esto es lo que estamos haciendo nosotros, ¿tú qué estás haciendo? Y esa dinámica de confianza genera el que si tú compartes, ellos comparten y ambos nos hacemos más fuertes. Y dirás, bueno, sí, te van a copiar lo que ya hiciste, sí, pero no van a copiar lo que vamos a hacer hacia adelante si es que tenemos ideas que nos permitan hacer cosas más padres hacia adelante a través de esas conversaciones. Y ambos nos hacemos fuertes en ese sentido. Entonces, aprender mucho de los demás, aprender mucho de afuera y hacia adentro construir una cultura en la que el error sea no solamente no sea penalizado, sino que sea parte de lo que se busque, el que se puedan pilotear ideas, el que pueda haber productos mínimos viables en donde, digamos, echemos a andar algo al mercado y echémoslo a andar rápido y veamos qué pasa cuando lo echamos a andar. Echemos a andar un cambio dentro de la organización y echémoslo a andar rápido y veamos qué pasa. Y si sale bien, pues entonces ya le invertimos en grande. Y si no sale bien, aprendimos y vemos qué hacemos hacia adelante. Algo que a mí me le estoy poniendo mucha importancia es a pensar cómo motivamos a nuestros colaboradores y cómo atraemos talento que piense en lograr cosas extraordinarias, que deje todo por el proyecto, que deje todo por el propósito. Y yo te diría que las dos o tres cosas que creo que son fundamentales para motivar a ese talento, la primera es que haya propósito. Los negocios que no tienen un propósito claro y que dicen, pues yo me dedico a construir vivienda y punto, o que dicen yo me dedico a dar créditos y punto, realmente no tienen tanta posibilidad de traer talento como los que dicen, mi propósito es ayudar a las personas a cumplir sus sueños, mi propósito es crear una mejor sociedad. Pues porque dedicamos tanto tiempo a nuestro trabajo que más vale hacerlo para algo que verdaderamente tenga un propósito de fondo, que verdaderamente ayuda a que nuestro mundo sea mejor. Yo creo que te diría que el otro que buscan las personas que quieren cambiar el mundo es tener autonomía, tener capacidad de tomar decisiones y que sus decisiones valgan, ¿no? Entonces, crear organizaciones en donde las personas tengan autonomía, tomen decisiones hasta el nivel más bajo de la organización y la organización confíe en ellas, creo que es fundamental. Y yo te diría que el tercero, además de tener ese propósito y esa autonomía y esa libertad, es que tengan crecimiento las personas, ¿no? Que como líderes nos enfoquemos en hacer que las personas que trabajan con nosotros, aprendan de la organización, aprendan de su trabajo y ese crecimiento les permita sentir que están en un lugar en el que van a llegar más lejos también ellos como profesionales. Y tratar de construir una cultura en la que se busque eso, en la que los motivadores de los colaboradores sean esos, en donde haya valores y propósito muy claros y en donde siempre estemos viendo hacia afuera para ver qué aprendemos para lograr que nuestro propósito se logre de una mejor forma. Y como comentaba, cultura de mejora continua, de tolerancia al error, yo te diría de mucho compromiso y de mucho trabajo duro, porque como te decía, las cosas solo se logran si hay trabajo antes, ¿no?
Y a nuestro punto del principio de la conversación, es algo en lo que hay que poner el ejemplo, no solo hay que decirlo. O sea, cuando dices que hay tolerancia al error, hay que demostrar que hay tolerancia al error. Hay que fomentar a la gente a que innove, a que intente cosas nuevas, a que si falla no pasa nada, a que las fallas son aprendizajes, ¿no? No puedes castigar el error cuando sucede, porque si no, no estás poniendo en práctica lo que estás diciendo. Me ha tocado trabajar con muchos clientes a nivel consultoría que me ponen como objetivo que les ayude a solucionar un problema que están enfrentando, ya sea de adquisición de clientes o de performance de su sitio web o de su negocio, etcétera. Y el tema es que las expectativas son que siempre cualquier mejora que se haga tiene que ser hacia adelante, tiene que generar mejores resultados que lo anterior. Y la realidad es que eso no es así. Eso así no funciona. Cuando estás probando, cuando estás viendo en diferentes formas de solucionar un problema, obviamente la idea es que al final vas a tener un mejor resultado y que vas a ser mucho más eficiente, vas a crecer más rápido, pero es un maratón, no es una carrera de 100 metros, ¿no? No es algo que cada vez que lo mejores o cada vez que lo corras de una forma diferente vaya a generar mejores resultados. Hay veces que no es así. Hay veces que hay que dar dos pasos para adelante y un paso para atrás. Y el chiste es que cada vez que des un paso para atrás, aprendas y que esos aprendizajes te sirvan para mejorar y para optimizar el proceso hacia adelante. Y de esa forma es como se crece. Pero no se puede llegar con una varita mágica y arreglar algo que no está funcionando y esperar a que el resultado sea extraordinario, ¿no? Y lo que veo en esos clientes es que tienen un problema de retención y motivación de gente muy fuerte, porque la gente se siente con una presión bestial en la que siempre tiene que estar avanzando, siempre tiene que estar mejorando, no se puede cometer ningún error. Entonces lo que tiende a hacer la gente es hacer lo mismo de siempre. Entonces lo que ya saben que va a funcionar, que va a tener un X resultado, pues eso es lo que hacen para no meterse en un problema. Y bueno, pues no hay nadie que obtenga resultados extraordinarios haciendo cosas ordinarias, ¿no? Entonces, la gente que sí se atreve a probar cosas, que sí se atreve a romperlo para después volverlo a pegar y que sea más fuerte, esa es la gente que al final del día la saca del estadio, ¿no?
Bueno, algo es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no?
Claro.
Para hacerlo se necesita, insisto, nosotros tenemos mucho por trabajar para lograr el tipo de cultura que queremos lograr y para lograr que nuestro propósito crezca tanto como queremos, pero se necesita congruencia en todos los niveles y se necesita congruencia en todo. Entonces, no puede uno hablar de interés por formar a sus colaboradores y por ayudarlos a crecer y como líder no dedicar tiempo para capacitarlos, para permear en ellos ideas que les permitan ser mejores. Una cosa que no mencioné es que también en las organizaciones que de alguna manera son dinámicas y que creo que van a ser las organizaciones que logren mayor desarrollo y crecimiento en este mundo exponencial, son en las que también las personas que tienen una alta jerarquía en la organización aprenden de quienes no tienen una tan alta jerarquía. Esto que le llaman algunos el reverse mentoring, ¿no? El que a mí me mentoree una persona en la organización que esté en un nivel mucho más bajo. Y yo creo que el estar teniendo mentoring y feedback y de alguna manera reuniones de retroalimentación en la organización son hacia ambos lados. Son del líder a los colaboradores y de los colaboradores al líder y ambos aprender. Y si uno tiene el interés de que su equipo crezca con uno, tiene que dedicar tiempo a formarlo. Entonces, algo que yo hago con los líderes de Construyendo y Creciendo de Quiero Casa de John es que una vez cada mes y medio, tanto con los directores de las empresas como con los gerentes de las empresas, me aviento un workshop en el cual yo me pongo a estudiar un caso de una empresa exitosa en algo que tenga que ver con operaciones, que tenga que ver con cultura organizacional, que tenga que ver con liderazgo, con algún tema específico de negocio. Lo preparo y hacemos un case study como si estuviéramos en el business school y todos aprendemos de otra empresa. Y eso me hace a mí aprender un montón del equipo. Al equipo le hace aprender de una empresa diferente, a todos nos hace aprender y les genera el ejemplo de que yo como líder me preocupo porque ellos sean mejores, y entonces ellos salen a preocuparse porque sus equipos sean mejores y se vuelve un ecosistema padrísimo.
Qué bien, qué buena práctica. Me encanta. Oye, Pepe, hace poco ganaste el premio EY al Emprendedor del Año. Antes que nada, muchísimas felicidades, muy merecido. Pero adicionalmente, por favor, cuéntame, ¿qué significa para ti este premio?
Pues primero, lo ganamos, lo ganó el equipo, no lo gané yo solito, pero creo que es sí el celebrar cuando uno tiene ese tipo de triunfos, o cuando tiene ese tipo de reconocimientos, es importante, ¿no? Tener una cultura en la cual también se celebre el éxito es importante. Y entonces cuando nos dieron el reconocimiento, la verdad es que sí fue una celebración padre de decir, qué padre, wow, vamos por buen camino, disfrutemos esto como equipo por un poquito de tiempo, porque luego ya nos damos cuenta que en este tipo de culturas de mejora continua, pues, a pesar de que nos dieron el premio, pues tenemos que tener los pies en la tierra y hay un montonazo de cosas que tenemos que hacer mejor para seguir consolidando nuestro proyecto y llevarlo hasta donde queremos. Pero por otro lado, es un compromiso de darnos cuenta que si estamos siendo reconocidos desde afuera, sí tenemos mucho que aportar a nuestra sociedad y tenemos que trabajar más duro para seguir construyendo sueños en nuestros clientes y para poder seguir construyendo valor con lo que hacemos.
En ese punto que estás tocando ahorita de compromiso, yo soy un fiel creyente de que el éxito merecido hay que disfrutarlo. Y obviamente cuando se es exitoso en la vida a nivel negocios o a nivel personal, lo que sea, hay que disfrutarlo porque se trabaja muy duro para llegar ahí. Pero al mismo tiempo siento que toda persona exitosa debe de tener o sentir un cierto compromiso con la gente que está más rezagada. Y esto es algo que tú practicas todos los días con las organizaciones que has fundado y todo el impacto social que has creado. Pero a nivel emprendimiento, ¿qué crees que le haga falta a México para dar ese gran salto, para llegar al siguiente nivel? Porque para mi punto de vista, México es un país de emprendedores y el sistema de emprendimiento, sin duda alguna, ha crecido muchísimo en los últimos años en México. Pero sí creo que hay una brecha muy grande entre lo que vemos en nuestro país y lo que vemos en otro lugar como Silicon Valley o como Austin o como Nueva York o como Israel, como otros países que siento que sí están más adelante que pues lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Entonces, en tu punto de vista, ¿qué le hace falta a México para llegar a ese nivel?
Es que yo creo que las sociedades funcionan muy bien y las ciudades funcionan muy bien cuando hay confianza que permite el que las personas que están en un mismo ecosistema, en una misma comunidad, en una misma sociedad, compartan entre sí y construyan valor en conjunto. Ahora que comentábamos este tema de la vivienda en ciudades y que de alguna manera unos que son diferentes aprendan de los otros por vivir, digamos que en la misma colonia y estudiar en la misma escuela niños de diferentes ingresos socioeconómicos, pues creo que cuando eso pasa y cuando hay ese melting pot, nos damos cuenta que hay sociedades y comunidades que progresan de una manera increíble, y eso lo podemos ver en Estados Unidos. Esa es la historia de Estados Unidos, ese melting pot, y es la historia de otros ecosistemas padrísimos de innovación, como puede ser el Silicon Valley, en donde llega gente de todo el mundo a innovar, o países como Israel en el Medio Oriente, en donde llegan personas de todo el mundo y de alguna manera han formado un país en el que con una dinámica de buscar innovar y de buscar aprender los unos de los otros, han creado entornos de confianza. Y eso pasa en las ciudades, pero eso pasó en México hace muchos años. Mis abuelos que vivían en la colonia Roma, les tocaba estudiar con el hijo del plomero, con el hijo del empresario, y de alguna manera se creaba un ecosistema en el que todos veían que podían salir adelante y todos veían que podían progresar y había confianza. Entonces, yo creo que lo que se requiere en un país como México para que haya más emprendimientos es que nos tengamos confianza los unos en los otros, que creemos una sociedad con reglas claras en la cual pues, no sintamos necesariamente que si yo confío en el otro me va a defraudar, sino que de alguna manera creemos un ecosistema en el que haya transparencia, confianza y valores que permitan entonces el que se compartan proyectos y se generen proyectos emprendedores e innovadores. Y yo te diría que tal vez sí siento que a veces en algunos proyectos emprendedores falta propósito y falta congruencia. A mí una cosa que me enoja muchísimo, nosotros en Yom Financiera somos, me atrevo a decir que la única financiera en México porque no he conocido a otra, me encantaría conocerla y si sí, ojalá que a través de este podcast salga, que tenemos una tasa de interés tope. Nosotros no cobramos más del 20% anual a nadie y no podemos poner ni una comisión oculta de nada en ninguno de nuestros productos. Y a mí me enoja muchísimo que de repente empieza a haber fintechs y empieza a haber negocios innovadores que creo que no están pensando en cómo ser sostenibles en el largo plazo y de repente te topas con fintechs que cobran 100% de tasa de interés, 60% de tasa de interés a las familias. Y dices, bueno, ¿cuál es el propósito detrás de un negocio así? ¿Cómo ayudas a la familia? ¿Cómo ayudas a la persona con un crédito tan caro? Y a lo mejor estoy diciendo algo que seguramente se puede prestar a que estemos en desacuerdo y que puede generar un buen diálogo, pero la pregunta es cómo creamos negocios con propósito, cómo creamos negocios con congruencia que verdaderamente traigan la idea de construir un mejor mundo, un mejor país, un mejor ecosistema a través de lo que hacemos y cómo todos con nuestro trabajo construimos un país de mayor confianza en el que los unos podamos confiar en los otros y a partir de ahí podamos crear comunidades en las que nos permitan innovar.
Claro, y evidentemente esas tasas de interés están asociadas a un riesgo, pero ahí realmente la pregunta es, ¿la tasa de interés está reflejando el riesgo o está reflejando un sistema que no está bien diseñado y que probablemente habría otras formas de reducir ese riesgo, ¿no? Estoy 100% de acuerdo contigo. Es como un agiotismo moderno disfrazado con tecnología.
Exacto. Y hacer las cosas bien cuesta trabajo, ¿no?
Sí.
O sea, es más fácil decir presto más caro aunque tenga más pérdidas y aunque tenga pues, más riesgo en mi cartera porque no me metí a analizar cómo puedo controlar mejor mi cartera y aunque tenga gastos ineficientes. Pues claro, eso es más fácil, pero lo que va a ser más sostenible a largo plazo es cómo le hago para fijarme una tasa tope, porque si no, no ayudo a las familias. Y con esa tasa busco que los riesgos y los gastos operativos me permitan lograr mi objetivo. Y ahorita estamos hablando del tema financiero, pero lo mismo entrando a otro tipo de negocios. En el tema de la vivienda, cuando arrancamos Quiero Casa, lo arrancamos porque justo muchas de las vivienderas estaban haciendo vivienda 2 y 3 horas de distancia y sí, estaban construyendo vivienda que le daban el sueño de un hogar a las familias que compraban, pero pues, luego esas familias vivían en esas viviendas y no necesariamente estaban logrando el sueño de lo que buscaban porque vivían lejísimos de sus trabajos en comunidades que no tenían de alguna manera tejido social. Y entonces la pregunta es que nos debemos de hacer como emprendedores es, ¿estoy logrando el propósito y el objetivo que estoy buscando? Y si no, ¿cómo pivoteo mi modelo de negocio para lograrlo y empujar fuerte? Porque como tú dices, somos un país de gente que trabaja duro, somos un país de emprendedores. Nada más creemos el ambiente de confianza y pongámosle propósito a las cosas que hacen.
Y sabes que creo que hace falta gente con más mentalidad como la tuya, ¿no? Gente que piense que si todos estamos bien, yo al final del día voy a estar mejor. Es como la típica historia del cangrejo que para salir del hoyo, pues se apoya en el de abajo y lo empuja hacia abajo en vez de darle la mano para subirlo, ¿no? Entonces creo que hay mucha mentalidad de yo quiero que me vaya bien a cuestas de lo que sea, ¿no? Y de si tengo que pasar por encima de los demás, pues no importa. En vez de una mentalidad en la cual diga la gente, sabes que yo quiero que me vaya bien, pero quiero que a los demás les vaya bien también. Porque si a todos nos va bien, al final del día es un mercado mucho más grande y al final del día nos va a ir mejor a todos, en vez de que haya unos que les vaya extraordinariamente bien a cuestas de los demás. Creo que a nivel legislativo y de repartición de recursos hace mucho falta ver las cosas desde ese punto de vista y sobre todo también crear una mentalidad en la cual estamos conscientes de lo que hacemos y cómo impacta a los demás.
Sí, coincido absolutamente contigo. Parte de lo que necesitamos en México y en Latinoamérica es mayor igualdad de oportunidades y que todos los niños tengan las mismas oportunidades. Y justo, de nuevo, regresando al tema de educación, si los niños pueden estudiar en buenas escuelas todos y tienen buenas oportunidades de salir adelante y sus papás están con ellos y los forman de la misma manera en la que tal vez tú o yo tenemos tiempo para estar con nuestros hijos, pues entonces vamos creando una mejor comunidad en la que todos tienen la posibilidad de salir adelante y también sociedades en las que haya adecuados métodos de redistribución. La verdad es que el índice Gini de nuestros países y de nuestras ciudades y el que nuestros países y ciudades tengan tanta desigualdad genera el que pues, los ricos no le tengan confianza a los demás porque sientan que pues, los demás pueden abusar de ellos.
Exacto.
Y el que los demás sientan que es una comunidad injusta. Entonces, sin duda que necesitamos pensar cómo hacemos que todo el ecosistema esté bien con lo que hacemos. Y eso lo podemos lograr como empresarios cuando también pensamos que no solo se trata de generar ingresos para mi empresa, sino que se trata de que todo el ecosistema esté bien. ¿Cómo hago yo como quiero casa para que la comunidad en la que yo construya esté bien? Y entonces tengo que construir infraestructura para que mi edificio no solamente sea un edificio standalone que sea bonito en una comunidad que tiene rezago, sino cómo ayudo a generar drenaje, agua, electricidad, mejores banquetas, mejores parques en donde construyo, cómo hago para que mis compradores estén bien, cómo hago y compren algo que les transforme su vida, cómo hago para que le vaya bien a mis colaboradores con lo que yo hago y cómo hago que con eso le vaya bien a la ciudad. Y si eso lo logro y le va bien a mi inversionista, funciona mi modelo de negocio.
Claro.
Pero si no logro todo eso y le va bien a mi inversionista, no funciona mi modelo de negocio. Creo que es bien importante que los empresarios, no solo los emprendedores, nos demos cuenta que el fin último de nuestros proyectos no es generar dinero. El fin último de nuestros proyectos es generar impacto social y es generar un mejor mundo con lo que hacemos. Y el medio para lograr eso es generar dinero, porque si no le damos dinero al inversionista, no va a confiar en nosotros. Pero el fin va en generar ese ecosistema de ganar, ganar entre todas las partes.
Oye, Pepe, quiero ser súper consciente de tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada y más que eso, pues es fin de semana y lo último que quiero es abusar del tiempo que me regalaste y tenerte alejado de tu familia, ¿no? Pero antes de cerrar, me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados al podcast. Entonces, si tuvieras el privilegio de tener la oportunidad de que todo el mundo te esté escuchando durante 10 segundos, ¿cuál sería tu mensaje?
Me hubieras contado la pregunta antes y así la pensaba.
Perdón.
Pero bueno, pues en la vida a veces uno no tiene tiempo de pensar lo que tiene que decir en esos 10 segundos cuando los haya. Yo lo que le diría a todo el mundo es: busca con tus acciones construir bienestar para todos quienes tienes alrededor y dejar un mejor mundo. Y creo que eso es de lo que se trata. Vamos, llegamos a la vida sin nada y nos vamos sin nada. Entonces, de lo que se trata es de cómo hacemos que este mundo sea mejor mientras estamos aquí y cómo hacemos que a nuestra familia la llevemos en esos valores que le permita a nuestros hijos también hacer que ellos hagan que el mundo y que la sociedad en la que vivan sea mejor. ¿Cómo hacemos que nuestros colaboradores en el trabajo construyan un mejor mundo a través de lo que hacen? Y quizá lo otro que les diría es, en el camino de lograr eso, busca tener una sonrisa tú y construir sonrisas en las personas a tu alrededor, porque creo que la forma de dejar un mejor mundo es creando más sonrisas. Al final lo que nos llevamos de esta vida es la cantidad de vidas que impactamos, la cantidad de sonrisas que generamos, y eso lo hacemos cuando construimos ecosistemas de ganar-ganar y cuando logramos generar impacto positivo en todos quienes están a nuestro alrededor.
Y cuando disfrutamos lo que hacemos, ¿no?
Exacto, que le ponemos propósito y al mismo tiempo le ponemos pasión, que es fundamental. Ahí es cuando seguramente ya leíste el libro de Angela Duckworth de Grit, sí. Pero dice, bueno, si no es un libro bien padre que vale la pena leer o que vean un TED Talk de ella, pero dice, cuando hay pasión y hay perseverancia, se dan resultados que de otra manera no se darían. Entonces, empujemos con perseverancia lo que hacemos, rompamos las barreras que hay enfrente, pero pongámosle pasión y propósito a lo que hacemos.
Pues muchísimas gracias, Pepe. De verdad que no tengo cómo agradecerte por el tiempo y por las palabras. Me encantó platicar contigo y estoy seguro que a la gente que nos escucha también le agregó muchísimo valor la plática.
No, hombre, muchísimas gracias por invitarme y ojalá que podamos colaborar en muchos proyectos juntos para, para que con esa pasión y perseverancia que también tienes tú construyamos un mejor mundo, un mejor país, una mejor sociedad.
Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.